saludos para Daniel Buquet, que fue el que primero se metió al aire, se mandó.
Yo veo un micrófono y no me resisto. Buenos días.
Conrado Esquivel, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Felices Pascuas para los oyentes.
Y Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, buenos días.
Bueno, con ellos estamos abriendo esta tertulia del lunes 17 de abril del año 2006. Una tertulia a medio caballo en la semana del turismo y el regreso a la actividad. ¿Cómo han encontrado Montevideo esta mañana? ¿Está ya así a pleno o no?
No, no está, como dicen ahora, no está a full, la verdad. Pero los que estuvimos en Montevideo toda la semana podemos dar cuenta que el viernes, por ejemplo, y yo circulé por la ciudad, solo había un tumulto y era en la calle Colonia, esquina Convención, y era el provocado por la tertulia de los viernes, y después creo que en la entrada de las criollas, pero el resto no pasaba nada, era impresionante la poca gente.
Sí, hubo otra concentración de la cual supongo que hablaremos dentro de un rato, sí, en la Plaza de la Bandera.
Sí, sí, después hablamos de eso. Yo les propongo que hoy no empecemos por la actualidad, así, por los temas políticos, sino que arranquemos para otro lado, de esas que es bueno en esta tertulia de vez en cuando incluir. La pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cómo creemos los uruguayos que los extranjeros nos ven desde afuera? Para ello vamos a tomar como base algunas notas que se publicaron este fin de semana en la prensa. Empiezo por esta. Cancillerías extranjeras alertan sobre Uruguay. Se publicó en El País ayer. Empieza de esta manera. El crimen en las calles, arrebatos, pungas y rapiñas ocurren a diario. Potenciales ladrones merodean a toda hora el centro y otras áreas de Montevideo, como Ciudad Vieja, Avenida 18 de Julio, Plaza Independencia y los alrededores del puerto. Los visitantes no deberían caminar por esa zona. Los conductores deben mantener las puertas cerradas y las ventanas abiertas en sus vehículos, solamente abiertas una pulgada. Carteras, maletas o maletines deben llevarse en el piso o en el cofre del auto. Y después se habla también de la señalización, la iluminación, la superficie de las rutas, todo eso a veces es pobre. En cuanto a los taxis, la mayoría no tienen cinturón de seguridad en el asiento trasero. Y, por último, por citar otra recomendación, practicar ciclismo fuera de la capital es muy peligroso debido a la ausencia de sendas para bicicletas y el estado de algunas calles conduce a maniobras inseguras.
Pero perdón, los taxis tienen mamparas de seguridad en el asiento trasero que ayudan a que si se accidentan los pasajeros reciban un fuerte golpe en la cabeza.
Estos son algunos de los consejos que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica en su página web dirigidos a ciudadanos que tengan la intención de visitar Uruguay. Parece que otras recomendaciones muy similares pueden encontrarse en los sitios de otras cancillerías, por ejemplo Francia, Gran Bretaña, Alemania, España y hasta México, que cuentan con guías de viajero detalladas país por país. ¿Cómo les suena que nos vean así?
No sé si esa es una visión general o es la más crítica en cuanto a la inseguridad en el Uruguay. Un poco por, yo no tuve la oportunidad de revisar las propias páginas web, pero sí la reseña que apareció en los diarios, y algunas eran más benevolentes, como que esta, la que aparece en la de Estados Unidos, es particularmente crítica en cuanto a las cuestiones de seguridad. De todos modos, creo que no dice nada que no diga un uruguayo, o que no se esté diciendo en estos días. Y por lo tanto, yo qué sé, pienso que es razonable. No deberíamos, en todo caso, preocuparnos por lo que dicen de nosotros, sino mejorar aquellos aspectos que pueden ser un obstáculo, un inconveniente para la visita de turistas, que parece ser una fuente de ingresos para nuestro país especialmente potencial, ¿no? Especialmente interesante para el futuro.
Yo pensaba justamente lo mismo, ¿no? Es decir, sobre estos temas nosotros, los uruguayos, los montevideanos en particular, hablamos mucho y algunas veces, yo no puedo decir que nunca he tenido ningún inconveniente en todos estos años en episodios de esta naturaleza, pero pasan cosas como, primero, como la inseguridad en la zona aledaña a Ciudad Vieja. Yo recuerdo hace no muchos años ir caminando por la Plaza Independencia y ver a un botija que desde atrás era un sábado a mediodía y yo iba ganando, casi pasando por abajo de la puerta de Ciudadela, y adelante mío a 5 metros un pibe.
¿Cuándo se podía?
Sí, pero digo, iba en esa dirección hacia Sarandí y un chiquilín, a 100 por hora pasó por al lado mío, le metió las dos manos en los bolsillos a un señor que iba caminando pacíficamente y le peló lo que ese llevaba, no sé cuánto era. Yo lo único que atiné fue a correr 10 metros cuando vi que el niño tenía mucho mejor estado atlético que yo. Fui hasta mi auto, le ofrecí al señor salir a buscarlo y dimos una vuelta por Ciudad Vieja sin ningún éxito. Quiero decir, estas cosas ocurren. Ahora, además, que vienen de a miles por día en la Ciudad Vieja con motivo de la venida de los cruceros, este año fue algo impresionante. Yo no sé si alguno llegó a ver andando por la Rambla 25 de agosto lo que era el Queen Mary II, una cosa,
desampanante, ¿sí?
Absolutamente descacharrante, no sé si se puede utilizar ese adjetivo, y adentro de ese vehículo paquebote iban más de 2.500 personas, que por supuesto el 80% de ellas bajaban y eran esperados por gente que los atendía, iban a visitar distintos lugares, otros iban hasta la costa Atlántica.
Y también había un servicio de ladrones a disposición.
Y es obvio, hay un problema de oferta y demanda, ¿no?
Existe, ¿no? Los cuentos de la gente que se desempeña en la zona cercana al puerto están llenos de anécdotas a propósito de cómo hay todo un sector de la delincuencia que está muy atento a la llegada de estos pasajeros.
Más recientemente se había divulgado alguna información sobre este tipo de arrebatos a turistas de crucero particularmente, que es un público, claro, muy masivo. Son, en este caso eran miles, pero bueno, si no son centenares de personas que circulan por un área muy reducida.
Sí, van a la plaza, bueno, matriz.
Está claro que eso es una novedad, pero, y habría que...
En todo caso, lo que no está diciendo, aunque lo asaltan, lo van a matar en la calle.
No es
frecuente. Y la otra cosa, consideraciones sobre el tránsito son absolutamente verdaderas. Yo recuerdo el asombro de un amigo ingeniero noruego con el que pasé por el 18 de julio y veníamos con un norteamericano, en realidad un venezolano norteamericano, y le decía, porque claro, el noruego no decía nada cuando andábamos por el 18 de julio y iba manejándola yo, dice, mirá que las líneas estas que están pintadas acá son para otro propósito, son el cambio de senda y esas cosas.
Yo creo, bueno, también, no sé qué dicen las guías sobre el tránsito, no sé, en Italia, que puede ser a un uruguayo,
Pero es una cosa rara, ¿no? Porque son problemas que nosotros mismos detectamos en la ciudad y que capaz que nos chocan cuando alguien los describe y los enumera como advertencia para quien venga de paso por acá.
Pero claro, lo que pasa es que se puede hacer un recorte de muy distintas cosas, ¿no? También podría decir esto, bueno, si va a un espectáculo deportivo, tenga especiales precauciones, porque en los últimos años ha habido varios asesinatos a la salida de los espectáculos de fútbol, cosa que es cierta, pero que en realidad tampoco es lo que marca la pauta de la vida de un extranjero en el Uruguay. Hay cuestiones, pues sí, por supuesto, se va recuperando el tema del turismo de puerto, esto va a exigir seguramente, y ya se está trabajando en eso, recuperar el área del puerto como área de convivencia ciudadana, es una cosa que en una época era lo más normal. Después se fue perdiendo por la propia dinámica de la actividad portuaria moderna.
Sí, y por la degradación del entorno.
Y la,
¿no?,
tubulización de la Ciudad Vieja.
No, los contenedores, una cantidad de cosas que va expulsando. La Rambla portuaria fue un paseo de Montevideo en una época. Bueno, habrá que verlo, pero...
Mira, Roberto de Ciudad Vieja cuenta el problema de la violencia en Ciudad Vieja no es solo con los turistas, los propios vecinos la padecemos. Y creo que hay complicidad de la seccional primera, dice incluso. Este fin de semana hubo, en una zona limitada por Colón y Sarandí, unos 10 arrebatos y no hubo cruceros. Y tampoco se vio ningún policía patrullando, cuenta.
Está bien, pero yo qué sé. Uno podría decir también, la guía para el que quiera visitar Estados Unidos, se advierte que en este país está regularmente bajo alertas especiales por la posibilidad de atentados terroristas que causen muertes en escala masiva, cada tanto el gobierno dice que hay alto riesgo. Bueno, es parte de la realidad. También es cierto que, seguro en términos comparativos, a pesar de la sensación que uno tiene, porque le ha tocado una época en que le han bajado la cosa en su vida, me parece que la vida en Uruguay dista mucho de ser, por motivos de seguridad, un infierno, ¿no? Me imagino que hay muchas otras ciudades del mundo, incluso en países más ricos, en que la vida en la calle es muchísimo más complicada y tiene otros atractivos, ¿no?
Fíjate,
un poco hacer la pintura rosa con solo las cosas agradables que hay para vivir en Uruguay, pero tampoco es una pesadilla.
No, es que si uno visita sitios de viaje, que ahora hay muchos, con comentarios de los visitantes que dejan su constancia de cómo es conseguir hoteles en Montevideo, con restaurantes en Montevideo, lo que fuera, o en cualquier ciudad, van a encontrar turistas de diversos rincones del mundo que describen el lugar casi con admiración. ¿Por qué? Y bueno, por la sencillez, porque eso. Y después puede ser que alguno ponga algún comentario, sí, si es que efectivamente le fue mal en el episodio, ¿no?
Pero... No, desde la audiencia aparecen más mensajes. Por ejemplo, Marina de Ciudad Vieja cuenta que la Plaza Independencia estuvo toda la semana de turismo totalmente oscura. Era de terror pasar por ahí y, por ejemplo, tener que hacer el transbordo de los transbordos de ómnibus, ¿no? Bueno, claro, si a los problemas que ya tenemos en materia de inseguridad y delincuencia le agregamos estos descuidos, ¿verdad?, que nada menos que la Plaza Independencia esté oscura, no estamos haciendo mucho.
Que por no es solo un problema de seguridad, yo creo que ahí se mezclan el atractivo, la belleza, la panorámica. La Plaza Independencia es una linda plaza y tiene un entorno agradable, ahora que cerraron el cajón hueco ese, que bueno, propiedad del Poder Judicial, pero que va a ser finalmente la Presidencia de la República.
Va a ser.
Bueno, yo qué sé, no sé, se maneja.
Dicen que va a ser.
Pero quiero decir, es un panorama muy agradable que de noche lo resaltaría particularmente una buena iluminación, porque es un atractivo turístico y además, obviamente, le daría mayor seguridad. Yo quiero aclarar que yo no creo que Uruguay esté peor que otros países latinoamericanos, por ejemplo, en materia de seguridad en su capital o en otras ciudades. Pienso que está mejor o similar a los que están mejor, pero que eso no nos debe dejar contentos y satisfechos. Y yo creo que es particularmente importante este tema del turismo de Ciudad Vieja y alrededores, porque ¿qué ocurre? Es un turismo que no tiene vías de promoción masivas, ¿verdad? No tiene publicidad en la televisión, donde el boca a boca es particularmente relevante. Si viene un barco con 2.000 y roban a 5, claro, uno dirá, es un pequeñísimo porcentaje, ¿no? Es un 0,25 de la gente que fue robada. Pero ese barco, al otro día, se enteraron todos que afanaron a 5 en Montevideo. Y después tenemos 2.000 tipos que llegan a sus lugares de origen y dicen, bueno, sí, Montevideo es muy lindo, pero ahí afana gente. Porque todo el mundo, cuando alguien conocido, un vecino, un compañero de viaje fue asaltado, dice, pa, de la que me salvé. Y entonces yo creo que esto, además creo que no es muy difícil. Creo que es un problema de personal y creo que se debería poner particular atención en esa policía turística, que creo que es una buena idea, para que tenga una cobertura mucho mayor que la que tiene actualmente.
Un poco en esa línea va este mensaje de Juan de la Barra del Chuy, que llegó quizás a partir de algún comentario de hace un par de minutos, pero dice, no tiren la pelota afuera, no pongan a hablarse de lo mal que están en otros países, concéntrense en Uruguay, al que tenemos que mejorar para servir mejor a los turistas extranjeros. Yo viví muchos años en el exterior y coincido totalmente con la descripción que hace ese artículo del País, que a su vez cita a sitios web de las cancillerías de distintos países, ¿no? Estados Unidos, España, Francia. No, pero a lo que iba es a que, curiosamente, durante el fin de semana, en la prensa se publicaron notas que hablan de la otra campana, ¿no? De extranjeros que ven a Uruguay muy bien y que optan por venir a residir acá. Por ejemplo, el sábado, el diario La República titulaba en tapa, la familia de Matías, el adolescente asesinado en el barrio Palermo de Buenos Aires, ha resuelto radicarse en Uruguay. Es un país seguro, dijeron en declaraciones a medios argentinos. Y, por otro lado, ese mismo día sábado, el Observador, en su suplemento O2, publicaba varios testimonios de extranjeros, varios de ellos españoles, otros europeos en general, que se han instalado recientemente acá en Uruguay.
Yo quería comentar lo del argentino porque me llamó mucho la atención. y anoche vi vía internet el programa de Mariano Grondona, y Mariano Grondona entrevistó a Marcelo Bragañolo. Marcelo Bragañolo es el papá de este chico de 16 años, que tiene un mellizo, que estaba con unos amigos. Y yo quiero describir a los montevideanos que vamos a Buenos Aires con alguna frecuencia, ¿dónde lo mataron a este chico? Una banda de jóvenes, que no se sabe bien, aparentemente hay dos detenidos y hay un tercero implicado de que se dice que tiene 12 o 13 años, y lo mataron en la avenida Figueroa Alcorta entre Ocampo y San Martín de Tours. Y esto, vamos, es Palermo, no, pero además Palermo chico, en la esquina enfrente del Museo Mal. O sea, en pleno barrio de lo más distinguido de Buenos Aires, y allí estos chicos bajaron de un piso de donde estaban, iban por la calle, se cruzaron con la banda, con la de estos otros chicos, tuvieron una disputa, y ahora el señor Bragañolo explicaba que él no quería interferir, que se pareció muy sensato todos los comentarios que hizo, pero hay trascendidos de que habría algunas radiografías que probarían que tenía una lesión seria en el cráneo, etcétera, todo lo cual digamos, le pone al episodio unos ingredientes verdaderamente dramáticos, y él hacía unas consideraciones sobre la desaparición de la policía en la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando llegó el capítulo de que le preguntaron, bueno, ¿se va a ir? Este señor es un matrimonio que tiene un mellizo de este niño que murió y un hermanito de 8 años. Y dice, ¿se van a vivir? ¿Se van afuera de...? ¿Van a emigrar? Y él dijo, mire, lo hemos repensado, pero yo tomé esas, lo dije y lo manifesté públicamente porque vi la cara de angustia y desesperación de mi mujer y de mis otros dos hijos cuando estábamos en plenas actividades de forenses, etcétera. Y les digo, lo dije de entrada, nos vamos a vivir a Montevideo, concretamente a Carrasco, y yo vengo 2-3 veces por semana a trabajar a Buenos Aires. Y él lo explicaba con total naturalidad, y dice, y quiero decirles una cosa, hay varios decenas, si no cientos, de personas bonaerenses que se están viniendo a Montevideo. Yo no lo sabía, es un dato que él manejaba como una cosa normal. ¿Producto de qué? De que entienden que esto es más tranquilo que aquello.
Sí, no solo Montevideo, sino también Punta del Este, que se ha convertido en residencia permanente de extranjeros, y que incluso el aumento de la oferta de estudios, sobre todo universitarios, está un poco asociada a esa...
Y agreguemos Colonia. Ese es otro destino, bueno, para esas residencias.
Yo para agregar un testimonio a lo que decía el Observador, yo estuve el viernes con un matrimonio entre una uruguaya que de niña se fue a vivir a Francia y que ahora está viviendo en Canadá, casada con un canadiense. Resulta que vienen al Uruguay, creo que por primera vez con su marido. Y el hombre, bueno, es un médico que es joven pero está retirado porque se ve que ganó mucha plata en pocos años y ya se compró una casa en Punta del Este. Es decir, ese efecto de enamoramiento que produce Uruguay en los extranjeros por sus bellezas naturales, pero también por la tranquilidad y por la sensación de seguridad, es cierto, es algo que yo he vivido en carne propia. Esto ocurrió el viernes, pero conozco más de uno que ha sufrido el mismo síndrome y que se han instalado en Uruguay a veces para siempre o por lo menos para quedarse unos años.
Sí, ahora yo creo que también tendríamos que estar atentos en cuanto a las ventajas y desventajas comparativas cuando se pierde de vista. Uno, esas cosas, las de seguridad, las de algunas de las de tránsito y eso, las ve con más nitidez, ¿no? Hay otras que tienen que ver también con la calidad de vida, que espero que no se desengañen de la nadie, se viene de un país de los que suelen estar en la punta de la tabla de índice de desarrollo humano, o sea, no es de un país cualquiera que viene, pero hay cosas en la calidad de vida que hacen al funcionamiento de servicios públicos, a la gestión de los trámites más simples, todo eso, que uno a veces ahí sí está muy mal acostumbrado a cómo funciona en Uruguay, y yo creo que después del primer enamoramiento vienen esos problemas de post luna de miel, en que la gente se empieza a dar cuenta que algunas cosas que en otros países son bastante más simples, facilitadas, acá son realmente complicadas, ¿no? Como el tiempo brutal que se pierde, estos no son los problemas de los turistas, pero sí del que pasa a recibir acá, el tiempo brutal que se pierde si uno no tiene auto, como le pasa a una enorme cantidad de gente, en desplazarse por la ciudad.
El sistema de transporte público.
El sistema de transporte público, lo muchísimo que demora conseguir una cantidad de habilitaciones simples, lo complicadísimo que puede ser poner algo tan sencillo como un kiosco, ¿no? Ese tipo de cosas, a veces tenemos el efecto guarda, ¿no? Como cuando el que nunca salió de Uruguay piensa que pensaba que el guarda del ómnibus es una cosa normal, y basta salir un poquito para ver que en realidad no se justifica.
Yo agregaría a tu lista incluso los servicios destinados a los propios turistas, ¿no? Está claro que hemos mejorado mucho en esa materia, pero ¿cuánto nos falta aún, pese a que queremos hacer del turismo uno de los ejes de la actividad nacional, ¿no? Acá hay un cuento de un oyente, Marita de Positos, por el 90-20-810, dice, el domingo, ayer, fui a comer al Mercado del Puerto. Y menciona un restaurante, una parrillada concreta. Mercado del Puerto, ¿no? Si hay lugar turístico por excelencia en Montevideo, es ese. Si deberían estar preparados para recibir, digamos, una avalancha de comensales, es ese. Bueno, cuenta Marita, estuvimos 3 horas para que nos sirvieran la comida. ¿Por qué? Porque el lugar estaba lleno de extranjeros. Terminamos yendo a buscar la panera a la cocina. Tardaron en traer la comida. Y además, cuando la trajeron, vino mezclada. Y tardaron otra hora y media en traernos la cuenta. Sentí vergüenza. Claro, acá hay una uruguaya perjudicada por el aluvión turístico, pero en definitiva los propios turistas, esos extranjeros que estaban allí, también estaban siendo mal atendidos, ¿no?
Sí. Claro, pero hay un problema de escala, porque estos aluviones son zafrales, tienen un ciclo, es decir, no se mantienen en números muy altos, y entonces, si de repente te caen 1000 personas juntas, vos apenas las podés atender. Pero si tenés una infraestructura para atender 1000, y durante todo el año, excepto la semana de turismo, o excepto, vaya a saber qué día, te van 100, no es redituable. Yo creo que
ese es el oficio de los bolicheros, saber cuándo van a tener 10 y cuándo van a tener 100.
Yo tuve la infraestructura no es oficio.
La
infraestructura es una cantidad de mesas y sillas y una cantidad de personal y un tamaño de cocina.
El personal se suplementa. Yo quería contarle el efecto inverso, o la experiencia inversa de hace unos 3 o 4 meses. Fui a Colonia y en un restaurante que hay sobre la avenida principal. Yo creo que es una especie de laberinto lleno de salas y salones donde uno puede comer, pero ¿qué pasa? Está lleno de gente, pero están organizados de modo tal que saben qué días y a qué horas llega 600 personas a comer. Y yo comí en 20 minutos o 25 minutos y me trajeron la cuenta en 5 minutos y me fui. Y me quedé maravillado porque había de todos pelos y colores de gente, normalmente que venían de Buenos Aires en los buques, ¿no?
En perspectiva.
Muy enganchados los oyentes con el tema. Agrego 2 mensajes para cerrar. Este de Magela del Cordón, que llamó por el 1711-0810, dice: me da mucha pena que se hable así de mi país, porque yo viví 1 año y medio en Pensilvania, cuando no se podía salir porque se agarraban a los balazos a las 5 de la tarde. Acá no estamos hablando de eso. Lo que ocurre acá es muy menor en comparación a lo que se da en Europa y Estados Unidos. Por favor, Uruguay es un país seguro. Si no, viajen y comparen para hablar. Yo he viajado y a los balazos no estuve en ningún lugar. Vengo de estar inclusive en algún lugar del tercer mundo árabe. Y de verdad que el clima era muy tranquilo.
Susana de Positos dice: estuve en Buenos Aires hace 2 meses y me robaron saliendo del hotel. Es inseguro acá y es inseguro en todas partes, dice esta oyente. Y por último, Andrés de Positos, que cuenta que en Punta del Este se ha formado una pequeña colonia inglesa, otra francesa y otra alemana. Sobre todo se trata de gente mayor, se han establecido acá, e incluso muchos han vivido en Buenos Aires antes, pero terminaron instalándose acá, en este caso en Punta del Este.